Aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo, dijo alguna vez Gabriel García Márquez. Y lo dijo él, hijo de un continente donde muchas veces la vida es el precio que deben pagar los periodistas y quienes los respaldan para acercarse a la verdad. Lamentamos hoy profundamente el episodio que compromete a los periodistas ecuatorianos Javier Ortega, Paul Rivas y al conductor que los acompañaba, Efraín Segarra, que habría corrido la misma suerte de ellos precisamente en ejercicio del apoyo a su tarea. La verdadera muerte del periodista se da cuando se desapega a la verdad o sucumbe a las tentaciones materiales. No es el caso de estos tres colegas que se habrían ido en cumplimiento del deber sagrado de informar. Seguimos pendientes de una confirmación oficial y del ultimátum del presidente del Ecuador. Se ha fijado la hora, las 10:52 de la mañana, para que la delincuencia dé pruebas de vida. De no ser así, en ese momento se anunciaría la toma de unas decisiones contundentes. Condenamos todos la violencia que golpeó a los colegas y lo hacemos con relativa facilidad. La condena que casi nunca llega es la que deberían enfrentar los criminales. La de los tres no es solo su propia suerte. Queda comprometida la suerte de una región íntimamente ligada al futuro de dos países que hoy comparten, además de los problemas, pues una tristeza infinita por la situación de Javier, de Paul y de Efraín. Saludamos a esta hora al colega Néstor Aguilera, periodista de la emisora Radio Pública en Ecuador. Néstor, ¿cómo amanece su país luego de conocerse la muerte de los tres trabajadores del diario El Comercio, o por lo menos la posibilidad ya casi concreta y clara de que ese episodio tan trágico haya sucedido, aunque no se tenga la confirmación oficial? Muy buenos días. Bueno, creo que hemos perdido a Néstor, estamos pendientes de él. También nos acompaña Orlando Villar. El presidente Juan Manuel Santos le ha ofrecido al mandatario ecuatoriano todo el apoyo del gobierno y de las fuerzas militares. Saldrá en los próximos minutos hacia Perú, pero posiblemente haga una escala en Ecuador. ¿Qué se sabe, Orlando? Buenos días.
¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días. Los saludos desde el aeropuerto militar de Catam, donde ya está todo dispuesto para este viaje del presidente Juan Manuel Santos a la cumbre de las Américas. Sin embargo, desde ayer se ha vivido bastante movimiento en la Casa de Nariño, luego de que las fotografías, las tres fotografías, digamos, que se conocieron, de que mostrarían, que de alguna manera demostrarían la muerte de los colegas, de los tres periodistas ecuatorianos, llegaron a la vicepresidencia de la República, llegaron a manos del vicepresidente Óscar Naranjo en la tarde de ayer. De inmediato, el vicepresidente se comunicó con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, empezaron a hacer los cotejos para verificar la autenticidad, y ya posteriormente le entregaron toda la información al presidente Juan Manuel Santos, que de inmediato se comunicó con el presidente Lenín Moreno para expresarle toda su solidaridad frente a este caso y además el apoyo precisamente frente a ese tema. El jefe de Estado publicó a través de sus redes sociales después de la intervención que se conoció del presidente Lenín Moreno y dijo lo siguiente: hablé con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y le reiteré que tiene y tendrá todo mi apoyo, el de nuestras Fuerzas Armadas y el del pueblo colombiano. Lo que acordaron los dos presidentes, Gustavo, es que terminado ese plazo del ultimátum de las 12 horas, se harán operaciones conjuntas si no se presentan las pruebas de supervivencia de los tres periodistas, o por lo menos los dos periodistas y el conductor del diario El Comercio allí en Ecuador. Pues lo que hemos conocido hasta el momento, Gustavo, es que luego de que hablaran, el presidente dio instrucciones a las fuerzas militares para reforzar la presencia allí en la zona de frontera, y el jefe de Estado en este momento aún está evaluando con su equipo si antes de realizar el viaje al Perú, a Lima, haría una parada en Quito, Ecuador, precisamente para reunirse con el presidente Lenín Moreno, pero esto aún está por definirse. Ya basta de contemplaciones, le dijo el presidente Moreno al presidente Juan Manuel Santos. Acciones contundentes. No podemos dejar que esos nos impongan sus leyes. Acciones contundentes en el campo que ellos han escogido y los vamos a derrotar. Pues son las palabras, Gustavo, del presidente Lenín Moreno a Juan Manuel Santos.
Orlando, muchas gracias. A ver si tenemos ahora sí posibilidad de comunicación con el colega Néstor Aguilera de la emisora Radio Pública. Néstor, ¿cómo despierta el Ecuador? Buenos días.
¿Qué tal, Gustavo? Amigas y amigos, buenos días. Conmocionado, definitivamente. Me encuentro en la sala de crisis del Servicio Integrado de Seguridad Q911 en Quito, donde se prevé que en poco comience a sesionar el gabinete del presidente Lenín Moreno. Estaban convocados para las 6:00 a.m, sin embargo, a esta hora hay presencia de los medios de comunicación, más no aún de autoridades del gobierno nacional. Pero definitivamente luego de la noticia dada el día de ayer y las declaraciones del presidente de la República pasadas las 22 horas, la situación no es la mejor, Gustavo.
Estamos entonces a la expectativa. Nosotros también, el colega Néstor Aguilera, periodista de la emisora pública de Ecuador, frente al vencimiento de ese ultimátum dado por el presidente ecuatoriano Lenín Moreno. ¿Qué otras reacciones hubo en Perú luego de la noticia sobre la muerte de estas tres personas que aún no ha confirmado el gobierno ecuatoriano? César Moreno, enviado especial a la cumbre de Lima.
Erika, Gustavo, oyentes de Caracol, muy buenos días. Pues se estaban presentando tres hechos en la cumbre de las Américas. Una reunión de cancilleres en la que estaban puliendo el texto contra la corrupción, que finalmente van a ratificar los presidentes entre hoy y mañana. La cumbre empresarial y las protestas de los venezolanos contra el régimen de Nicolás Maduro. Así se estaban escuchando las calles. Que pasaba en la cumbre quedó en un segundo plano a las afueras del Hotel Westin, donde estaban los empresarios más fuertes de la región. En la calle aguardaban tres hombres. Eran los tres familiares de los tres secuestrados ecuatorianos. Camiseta blanca con el numeral impreso, nos faltan tres. Querían reunión con el jefe de la OEA, con Luis Almagro. Esperaban poder encontrarse con los presidentes Lenín Moreno y con Juan Manuel Santo. Solo están pidiendo tres minutos, uno para cada uno. Uno para Paul, otro para Javier y otro para Efraín. Esperaban alguna noticia oficial, mientras los chats, las redes, todos los inundaban de las fotos y de la noticia que ellos no querían leer y que no querían escuchar. Los tres habían sido asesinados. Salió entonces un grupo de parlamentarios de la oposición. A la cabeza estaba Guillermo Celis, no correísta, no morenistas, no, eran diputados de derecha, y ellos no querían que el presidente Lenín Moreno se devolviera al Ecuador. Ellos estaban viendo como una oportunidad de que Lenín Moreno se quedara aquí, en Lima, para hablarle a los presidentes y revelarle cuál era la real situación de la frontera con Colombia. Esto fue lo que dijo el diputado Celis.
Bueno, considero que el presidente Moreno tiene una gran oportunidad aquí en la Cumbre de las Américas de fortalecer el apoyo de América Latina, de todo un continente, en la lucha contra el narcoterrorismo, y qué mejor espacio que aquí en Lima, en la Cumbre 2018, para poder lograr ese apoyo, esa unión de todos los presidentes de América para poder controlar, trabajar mancomunadamente, aunar esfuerzos en contra de los narcoterroristas que no nos van a ganar la batalla.
En medio de esas declaraciones sonó el celular de Cristian. Él es el hijo de Efraín. Era la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa. Les dijo que se trasladaran rápidamente al Swiss Hotel, el cuartel de la delegación de Lenín Moreno. Ya eran algo más de las 5:00 p.m. Salieron después de una reunión a puerta cerrada con la canciller, abrazados, quebrados, llorando. Ni una palabra. Y la seguridad del gobierno ecuatoriano, pues, en alerta máxima. Ya no estaba dejando acercar a nadie. Sacaron a la prensa del lobby del hotel. Media hora después, bajaba el presidente peruano, Martín Vizcarra. Se había reunido de urgencia con Lenín Moreno. Respaldo total y vía libre para que Lenín se devolviera a Quito. Y así pasó. Salió, eran las 6:30 p.m, y el presidente del Ecuador se llevó a los familiares de los tres en el avión presidencial. La canciller Espinosa nos confirmaba así su regreso. ¿El presidente Lenín Moreno se devuelve para Ecuador?
Sí, señor, está regresando al Ecuador.
Y ya después en Quito, lo que hemos escuchado, Gustavo y oyentes de Caracol, ultimátum al Lenín Moreno a los secuestradores y un Ecuador quebrado, porque les faltan tres.
Gracias, César. Trinó también, Fraile, el expresidente Correa, ¿no?
Sí, lo hizo al amanecer en Europa. Recordemos, él está ubicado en Bruselas. Dice, amanece en este continente y lo que hubiéramos querido que fuera tan solo una pesadilla se confirma. El asesinato de Javier, Paul y Efraín. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Nuestro abrazo solidario a sus familias, colegas y todo nuestro pueblo. Que este atroz crimen no quede impune. En estos momentos debemos superar cualquier diferencia para que se haga justicia por el asesinato de estos tres periodistas, Beltrino, de Rafael Correa, desde Europa.
Lo que ha dicho el presidente de Ecuador es que si no hay señales contundentes, van a desplegar combates militares en la zona de frontera.
en virtud de la vida, de la querida vida de nuestros compatriotas periodistas, hemos sido tolerantes en el extremo y hemos permitido inclusive de que se detengan operaciones que anteriormente se habían ordenado, y hemos estado esperando y haciendo todos los procesos, pero no va más. No va más, queridos compatriotas. Doy un plazo de 12 horas a estos narcos para que nos entreguen la prueba de la existencia de nuestros compatriotas. Caso contrario, iremos con toda la contundencia.
El presidente Moreno le ha pedido a su colega Juan Manuel Santos que combatan unidos el crimen organizado, pero de manera contundente.
Cuando me llamó el presidente Santos hoy por la tarde, yo le dije que pedíamos, solicitábamos que haya acciones contundentes por parte de ellos. Ya basta de contemplaciones, le dije, señor presidente. Acciones contundentes. No podemos dejar que ellos nos impongan sus reglas. Vamos a darles la lucha.
También dijo el presidente ecuatoriano que las fotografías que se divulgaron este jueves no son suficientes para confirmar la muerte de los tres periodistas.
Es ese plazo el que les damos a ellos para que nos den pruebas de que están con vida. Las acciones periciales, tanto de Ecuador como de Colombia, si bien es cierto, manifiestan que en una enorme porcentualidad pueden ser certeras, también no dan la contundencia que ustedes entenderán, no puede tener una fotografía.
Ya ahora nos acompaña Jairo Libreros, experto en seguridad, profesor titular de políticas públicas de la Universidad de Externado, panelista además de Hora 20. Jairo, ¿qué nos espera en la relación con Ecuador en la medida en que esta situación se caliente más en zona de frontera? Buenos días.
Gustavo, buenos días. Hay dos temas que son muy delicados frente a la relación con Ecuador. Uno es una papa caliente muy fuerte que tiene el presidente Lenin con su establecimiento militar. De los últimos 6 meses aproximadamente, la cúpula militar protesta muy fuerte en contra de las acciones militares colombianas en la frontera, particularmente la falta de cooperación, el intercambio de información y especialmente entregar datos relacionados con Guacho y sus unidades militares. Esa relación es muy difícil para Lenin y él va a tratar de manejarla con el presidente Santos, pero políticamente también se le está saliendo de las manos, porque hay unos sectores de la sociedad civil ecuatoriana que consideran que no se ha hecho lo suficiente para garantizar la soberanía en la frontera, y eso se va a trasladar a la relación con Colombia. Y yo creo que políticamente hablando, si se da o se confirma un desenlace fatal de los periodistas o del equipo periodístico, la relación se va a tensar mucho.
Sí, en un principio tenemos una colaboración de dos presidentes y una preocupación común, pero en algún momento, si la opinión pública en Ecuador presiona al presidente Lenin, él va a terminar apuntando hacia nosotros.
Sin lugar a dudas, yo creo que no tiene otro camino, especialmente porque los incidentes frente a ecuatorianos en la frontera cada día son más difíciles de manejar. El tema de la extorsión está extendido en la frontera, especialmente hacia el lado ecuatoriano, y creo que él, para calmar las aguas y por lo menos darle un frente de tranquilidad a los ecuatorianos y contener el avance verbal, que no es cualquier cosa, del expresidente Rafael Correa, muy seguramente va a presionar a Colombia, le va a solicitar mayores compromisos verbales y militares, y yo creo que en estos momentos, en la recta final de Juan Manuel Santos, difícilmente se va a comprometer con Ecuador.
Jairo, muchas gracias. Ayer en Hora 20, Ariel Ávila describió el panorama de esa región que nos compromete social y geográficamente con Ecuador y todo lo que allí se mueve en materia de intereses de la delincuencia. Esto dijo Ariel.
Lo que se vive en la costa pacífica nariñense, principalmente Tumaco, pero en general en el Pizarro, el Charco, Barbacoas, Maguipayán, La Tola, es lo que se podría considerar una verdadera guerra civil. Allá operaban dos estructuras de las FARC, la columna Daniel Aldana y el Frente 29, y con la dejación de armas de estas estructuras, hoy 12 grupos criminales se disputan metro a metro el control de Tumaco y el control de la costa pacífica nariñense. Dos de esos grupos, el Frente Bolívar Sinisterra y Guerrillas Unidas del Pacífico, se componen de desertores de las FARC. También está el Clan del Golfo, también está el ELN, un grupo que se llama Gente del Orden, otro que llaman los negritos y así sucesivamente. Aunque los más importantes es el Frente Bolívar Sinisterra, Guerrillas Unidas del Pacífico, ELN, Clan del Golfo y la empresa. ¿Por qué es la disputa? 23.000 hectáreas de coca, zona de laboratorio de clorhidrato de cocaína y ruta de salida de droga. Y eso es lo que está causando esta fuerte disputa. Lamentablemente, las estrategias del Estado, la operación Horus recientemente lanzada y en su momento el Plan Victoria, no han dado los resultados esperados. Y esa guerra en la frontera ha estado también impulsada por una llegada de lo que algunos llaman los mexicanos, que son delegados del cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, que este último en México se le conoce como el cártel del sexenio, y que han llegado a también a controlar del lado ecuatoriano la frontera. Y en ese marco es que han ocurrido el atentado en San Lorenzo, la muerte de los militares ecuatorianos y el secuestro y, al parecer, muerte de los dos periodistas y el conductor.
Panorama tremendamente difícil en esa...
Muy complejo.
En esa, otra cosa difícil, Caracol Radio conoció que ayer fue destituido Carlos Simanca, un funcionario de la Agencia de Reintegración encargado de evaluar los proyectos que presentaban las FARC para ser aprobados. Y hoy se esperan decisiones del gobierno y de la fiscalía tras las investigaciones por el asunto este delicado del manejo de los recursos del posconflicto. Es muy probable que fiscalía realice algunas capturas.